Muy buenas tardes a los oyentes de la W. La invitada, la italiana Gigliola Cinquetti, cuenta hoy con 74 años, nació en Verona, en el Véneto, pero empezó a cantar muy jovencita, sobre los 16 años. Este tema, uno de los especiales de su buena producción musical, A las Puertas del Cielo, Gigliola Cinquetti.
Buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra.
Muy bien, Gigliola Cinquetti, guitarra eléctrica en el fondo. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo te encuentras, Hernán?
No, bien,
qué hermoso tema.
Sí,
qué hermoso tema.
Bueno.
Sí, porque me lleva otra vez, como siempre, a como visitar algún lugar en mi memoria, de una recóndita nostalgia.
Ay,
bastante profunda melancolía.
Bueno.
Es una canción que la recuerdo pues con algo de cariño, pero también con desazón, ¿no?
Ya.
Porque tiene, pues, tiene momentos que uno recuerda y que quizás jamás ya volverán. Gracias por irrigar, por asperjar de calidad musical este horario.
Este Martín es de esas personas que le da desazón. Está en un sitio tomándose un traguito y oye esta canción y se tira encima de la mesa, pues, la nostalgia, la desazón. No, hombre, se trata de recordar personajes de la música. Es que la música tiene una gran ventaja, Martín. Nos devuelve en el tiempo. Ay, yo me acuerdo.
¿Sabes qué tiene esta canción, Hernán? Que me remueve por allá el musgo más remoto, más arcaico.
Te agradecería que no les dé musgo, porque inmediatamente más de un tuitero dice, claro, claro, el musgo verde. Bueno, Martín, vemos así, sí, este mismo, el mismo, mejor dicho, Víctor Lugo y este se trababan, se caían.
No, era un musgo café.
Quemado ya. Bueno, dame el número.
Ya
quedó así. Dame el numeral, por favor, hombre, el numeral.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Ay, carachas. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Carachas. Mira, la pregunta es muy sencilla, hombre. ¿A ustedes les parece lógico que saquen a un técnico, en este caso el señor Alejandro Restrepo de Nacional, en plena Copa Libertadores? Es decir, ¿con qué ambiente el plantel que está viajando o llegando a Asunción dice, pero cómo, nos quedamos en técnico? Sí, y han nombrado, según un comunicado del Nacional, espero que es oficial, creo que es oficial, Hernán Darío Herrera, el arriero, va a quedar interinamente encargado. Pero Martín, hoy, ahorita, los medios argentinos hablan del acercamiento de Atlético Nacional con Hernán Crespo. Ese va a ser, parece, el técnico foráneo que llegará a manejar a Nacional. Porque Herrera está encargado, está interino, mejor dicho, en el cargo, ¿no?
Tremendo técnico y pues carísimo, ¿no? Un técnico campeón de Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. Y que pues con Sao Paulo no le fue muy bien, excelente.
¿En Corinthians?
Sería pues una
Sí.
En Sao Paulo.
En Sao Paulo, perdón. No le fue bien, es cierto. No.
Sí, no, pero le fue bueno. Bien. Ahí no, pero sí es un gran técnico.
Bueno.
Ganador.
Es decir.
Y trabaja con Sebastián Domínguez, que.
Ah, sí.
Pues es un tipo muy preparado también, muy consistente, ¿no?
Te quiero decir que Crespo o cualquier técnico los contratan y los traen porque son teóricamente buenos, después veremos. Muy bien, es decir, nos van a contratar un técnico, ¿no? Ya sabes, uno bueno. Hola, Martín, de Carlos Augusto Rico. Ben Foster, que es el arquero del Watford en la Premier, practica fútbol, pero también es ciclista de competencia aficionada, tiene su propio canal de YouTube. Esteban Granero, un exjugador del Real Madrid, jugó también en el Queens, en la Real Sociedad. Combina fútbol con ajedrez. ¿Conocen ustedes jugadores de fútbol que en actividad practiquen otros deportes? En actividad.
Oye, Hernán, gracias, hola. Qué gran pregunta, gracias a todos los oyentes, claro. Un saludo. No, pues Hernán, ha habido casos, claro. ¿Vos te acordás que Batistuta jugaba polo?
También, sí.
O juega, pues, sigue jugando polo. Sí, un competitivo. Bale, pues, acordate, pues, golfista prácticamente.
Sí, Bale del presente es golfista. Me acabo de acordar de otro, Ryan Giggs, que ya está retirado, aquel extremo izquierdo, también era golfista.
Al lugar, Hernán, y por ejemplo, Ibrahimovic.
¿Ah, sí?
En taekwondo es un animal.
Hoy debe jugar a propósito, Martín. Hoy juegan Milán e Inter por la Copa de Italia, ¿no?
Hoy. Sí, hoy juegan las tres.
Muy
por
bien.
Copa. Y Hernán, es que mira, por ejemplo, hay un arquero, Hart, uno que estuvo en el City, que está en el Celtic, juega cricket y es que una locura.
Ah, bien.
Es que una completa y verdadera locura.
Yo te tengo otro. Tony Meola, aquel arquero que tuvo la selección de Estados Unidos en el Mundial del 94, también practicaba fútbol americano, es decir, jugaba soccer y fútbol americano.
Bueno, estaba yo haciendo memoria por allá en una especie de maraña, de maraña por allá y de telarañas por allá lejanos y muy profundas, en ese socavón de la memoria. Me parece, si no es así me corrigen, Schweinsteiger,
creo
que
él
practicaba, sí, el esquí, y bueno, eso tiene algunos problemas incluso contractuales, porque pues ellos no pueden practicar deportes que los pongan en riesgo cuando él tenía contrato, ¿no? Pero es que es un esquiador que,
bueno,
que carachas, es tremendo.
Está bien. Martín, los juegos de azar se pueden contemplar en este caso, porque sé de varios jugadores y técnicos que son fascinados en los casinos. Pero
claro, porque ellos necesitan la adrenalina esa de ver si van a ganar, y eso se mantiene. Y muchos pueden llegar a tener ese problema, ¿no? De la ludopatía,
claro,
la adicción al juego, porque esa adrenalina que necesitan y la emoción de competir y de saber si se va a ganar o no, pues eso sigue, eso continúa. Entonces eso
es cierto.
Habrá que tratarlo muy bien en algunos casos. Hay unos que les gustan los juegos, digamos, las carreras de caballos. Arturo Vidal, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Claro, él fue criado además en un hipódromo, el papá de Arturo
Maturana,
Vidal.
No, Asprilla, Maturana, pues han sido caballistas reconocidos, ¿no?
Sí, pero Asprilla es más de caballos de paso, que digamos, ¿cierto? Pero en las carreras de caballo está Maturana, ¿cierto, Hernán?
Sí, ¿y sabes quién?
Está Tomás Miula.
Perdón que te tuteé así con tanta... ¿Sabes quién? El médico Choa Uribe fue jinete en el hipódromo de San Fernando.
Que tenían que ser flacos... Flacos y bajitos.
Bueno, no.
Tienen que ser flacos y bajitos.
Y de una
muy livianos.
Y de una alimentación que no te la recomiendo. Bueno, Martín.
Claro, claro.
Uy, esta pregunta.
¿No pueden comer arroz?
No, mira.
¿Y kumis?
No, Martín.
Yo soy adicto al kumis.
Porque te vaya para Espina, que te nombre degustador.
A la leche entera también me fascina. La leche entera de verdad es una de mis debilidades.
Poneme cuidado, que si algún oyente tiene otros nombres, por supuesto, los recibimos, porque no las sabemos todas. Aquí
es bastante interesante, ¿eh?
Jonathan Franco dice, desde la hermosa tierra del Caquetá, puerta de la Amazonía colombiana, quiero saber si ha jugado en el fútbol profesional colombiano algún caqueteño.
Ole, qué bonita pregunta.
Sí, sí.
Vaya, qué interesante, Hernán.
Sí.
Sí, mira, pues, este jugador.
¿Quién?
Que se acaba de ir de Santa Fe, Kelvin Osorio.
Ah, sí, señor.
Izquierdo.
Sí, señor.
Ese puntero izquierdo, él es de allí, de Florencia.
De Florencia, Caquetá.
Claro, bueno, ¿te acordás?
Sí.
Hernán, fíjate, bueno, es que no ha habido mucho, ¿no? Por eso la pregunta es realmente muy, muy interesante. Veamos que Nilson Cortés, que fue un volante de marca, que era de Santa Fe, de Once Caldas, del Unión, ese jugador, volante de marca, también era caqueteño.
Ya, y mira que...
Pero bueno, digamos... Sí.
No, me estaba acordando, del Amazonas hay otro jugador, pero yo tengo presente al Leticiano, así le decían.
Al Leticiano Mosquera, sí.
Ah, bueno, y el Leticiano Guzmán, su nombre era Liborio Guzmán, fue un extremo derecho que jugó en Colombia y jugó también en Venezuela, el Leticiano
Mira
Guzmán.
Mira que Kevin Agudelo, que me parece excelente jugador, que está en Italia ahora, en Especia.
Sí.
Nació en Putumayo.
Ah, bueno.
En una población que se conoce como Puerto Caicedo.
Muy bien, ve.
Y el Café Mendoza de Baupés. Sí.
Ya.
De ahí, no, es que... yo no sé si es cerca a Mitú. Pero es Taraira, en Taraira, él nació ahí, pero no sé si es cerca a Mitú.
Bueno, aquí me escribe, o nos escribe Osvaldo Muñoz, tiene toda la razón. Michael Jordan jugó béisbol y además le gusta el golf. Bueno, no tiene nada que ver con el fútbol, pero se le vale, sí señor.
Al lugar.
Sí.
Al lugar.
Semar me dice que Dairo Moreno practica el baile. Bueno, sí, el baile es otro deporte, hay que verlos bailar.
¿Ah? El reggaetón. Y él sale con su cachucha como ladeada, ¿no? Que es como para atrás, pero es como de lado, la cachucha.
No, no has dicho.
Con todo, ¿no?
Entre la cachucha de Char, la de Dairo Moreno, y la tuya, no sé si una viste.
El cachuchar, el popular cachuchar.
Bueno, mira.
Que está para salir corriendo.
Bueno,
salir de verdad.
Martín.
Pues prácticamente aterrado, asustado.
Sí, tengo varias novedades, hombre, ayúdame a ver. Bueno, la UEFA y la FIFA decidieron...
Mira, en lo que te pueda colaborar, de verdad, con mucho gusto.
Ya te tengo una pregunta de mi reserva. La UEFA y la FIFA decidieron de manera conjunta que ningún equipo ruso, ya sea club o selección, participen en sus competencias. Quiero decirte que el Sparta de Moscú, que es uno de los afectados, aceptó la decisión. Es decir, no puso, dijo, está bien, no quieren que juegue, no juego, punto. Ahí quedó.
Sí, listo. Sí, no quedó por fuera, el... Leipzig sigue, y Rusia, pues sí, República Checa sigue, Suecia, Polonia seguirá, porque no juega con Rusia, ¿no?
Sí.
Hay que ver qué pasa, bueno, digamos
ahora,
que quedan aislados.
Martín. No, pero para un momentico, Martín. Suspendido el partido, o suspendido no, sancionada Rusia, tenía que jugar con Polonia. ¿El cupo va directamente para Polonia? ¿Cierto?
Sí,
creo que sí.
Sí, así es.
Ah, bueno. Claro. Entonces los polacos ya están en el Mundial, Martín, creo.
No, tienen que enfrentar a Suecia Checa.
Ah, bueno, pero están pues, ya se quitaron de encima a Rusia. Así de sencillo. Hola, Martín, anoche vi el partido de Santa Fe, Boyacá Chico. Bueno, te voy a contar.
Patriotas.
Patriotas. Te voy a contar algunas novedades. Mira, muy temprano le metieron amarilla a Chico. Pero el que resultó al final expulsado del partido, ya en el final, fue Ortiz. Por una falta. Hay un tiro de esquina ya en el último, en el minuto 96 algo. Hay un tiro de esquina a favor de Patriotas. El arquero de Patriotas que lucen en la espalda, Junior, dice
Mosquera.
Va de vestimenta amarilla a buscar el cabezazo. Resulta que la bola no le llega, pero un jugador de Santa Fe se abraza, lo tumba y el árbitro pita penalti, que lo consultó con el VAR, lo ratificó y un muchacho Barrio lo cobró muy bien para el 1-1 en el minuto 97, Martín.
Sí, muy interesante.
Sacó el empate Patriotas. ¿Ah?
Buen gol de Malagón, de Santa Fe.
Sí,
ese
hombre.
Penal es un caso extraño, ¿no? El arquero de Patriotas, Mosquera, bueno, fue penal de Góez. Lo agarró, lo jaló, ¿sí? Y me parece que fue justo. Y cobró Barrios Hernán, que es zurdazo al paladar, al cielo raso del arco, al paladar del arco. Golazo de zurda arriba.
Es que después de ver la tanda de penaltis del Liverpool-Chelsea, sí se puede sacar esa conclusión, Martín. Los arqueros, por lógica, por, como te dijera yo, casi que por inercia, se tiran abajo, ¿no? Nunca se tiran arriba. Y los que cobran arriba aseguran, fíjate. Porque claro, el jugador está agazapado, lo más lógico es que se tire para abajo, a la derecha o a la izquierda, pero nunca para arriba. Y por arriba es donde entran, ¿no? Pero bueno.
Claro, claro que sí.
Buen punto para los muchachos de Arturo Boyacá. Para Santa Fe quedaron, es que perder en el último minuto.
Sí, en el último.
Bueno, pero
además una jugada del arquero, ¿no? Sí, es sí. Un caso extraño.
Sí.
Pero bastante interesante, ¿no? Bueno. Y Barrios fue de los mejores, ¿no? Ese jugador es un zurdo que juega por derecha. Bastante
sí,
bueno.
Sí, bajito, juega bien.
Me parece.
Bueno, mira, sí. Hoy tenemos Pasto Alianza Petrolera. Y a segunda hora, Medellín Águilas. Se van a encontrar o a reencontrar Comesaña y Leonel Álvarez, que en algún momento trabajaron juntos, ¿te acordás? Con una selección Colombia.
Sí, claro, reencuentro de... Sí, ellos estuvieron en 2011 con selección Colombia, que era el asistente, ¿no? Comesaña.
Sí, el técnico.
Ahora,
era
el primero, el que puso a debutar como jugador de fútbol en el Medellín, fue Comesaña a Leonel.
Hola. Es que Comesaña, que va a cumplir años esta semana, o la otra, creo, no, la otra, tiene una cosa curiosa. Ha sido campeón como jugador en Junior, Millonarios, y con un Medellín que ganó una Copa Colombia. Y ha sido 5 veces con Junior, técnico campeón, dirigiendo él. O sea que tiene un palmarés serio. Pero Leonel, hoy le puede montar, porque Águilas y Envigado tienen el, no sé, el palito para enredar a Medellín y a Nacional. Siempre con ellos es partido mano a mano, ¿viste?
Y Felipe Pardo volvió de su licencia en México, ¿no?
Sí.
En Toluca. Entonces está convocado, él tuvo un permiso para salir, para ir a Toluca a atender unas cuestiones.
Es que la noticia.
Y ya ha regresado.
Martín, las noticias como para que lo que decís vos de la adrenalina, si yo titulo Pipe Pardo se fue a México, alguien dice, uy, este man se voló, este man lo sacaron, ¿no? Se fue con un permiso del Independiente Medellín a atender unos asuntos personales y nosotros atendemos estos mensajes comerciales.
Condiciones.
Aquí me escribe Hurtado y Lucho Cuadro, me dicen, no, el que sí jugaba hasta tarde la noche dominó era Guigo Mafla. Bueno, pero...
Ah, buena. ¿Sí?
Bueno, dice aquí el señor, y otro me dice, el partido que ustedes acaban de mencionar, Medellín, Águilas, es el enfrentamiento entre Pelueburra y el Tierno.
No, Hernán, ¿va? Vos has sido mucho de jugar naipes, jugar
no,
canasta.
Martín, no.
No, a mí me pasa algo, yo le tengo fobia a eso. Yo veo, por ejemplo, un naipe y es como si viera la pata sola.
No, este tipo sí tiene esos, lleno de arandelas.
Esos,
no, pues no te gusta.
Esos paseos que iban sacando, que cartas, que juegos de mesa. Uy, yo veo eso y de verdad, es
o sea
fobia
que
lo que le
en tu vida
tengo a
eso. ¿Has jugado Scrabble? Bueno.
Sí, alguna vez, pero no soy mucho de los juegos de mesa.
Sí.
Y me molestan, sobre todo los naipes, los juegos de naipes, canasta, de póker hablan que es una locura y que
ya
es
los
interesantísimo.
Oyentes pueden ir confeccionando un perfil sobre los gustos y disgustos de este pasajero. Hola, ¿cómo te parece?
¿Vos jugas naipes? Pero te pregunto, ¿vos jugas naipes?
No. Ve, pero tampoco me pongo pues bravo cuando hagan el naipe, ¿no? Ve, solamente te digo que
sí.
En 3 meses... puede quedar libre Andrés Roa, de Independiente. Hay 3 jugadores
vaya.
Que terminan contrato. Él dice que quiere quedarse en Independiente, pero entre eso y la realidad, no sé. Aunque es titular para Domínguez,
sí,
el técnico de Independiente, ¿no?
Es así. Hernán, a ver, te cuento algo del crédito de Sabana Larga.
A ver.
Andrés Roa, quedó campeón con el Cali.
Sí.
Ya tiene 28. El contrato, como vos decís, termina ahorita en junio. Él va a hacer todo para seguir. Ahora, rescatemos esto. Fue importante para Falcioni y ahora lo es para Eduardo Domínguez. Es titular. En estos 4 partidos que ha jugado Independiente de la Liga Argentina, jugaron todos. Los números de él, de manera sucinta, para hacer un breviario, una síntesis y un compendio, bastante breve. Esto es bastante breve.
Sí,
jugó 66...
Sí.
Sí, se jugó 66 partidos en Independiente, Hernán. Y ha hecho 6 goles. Es un volante por izquierda o media punta. Y me
parece no tiene mucho gol, ¿no?
No tiene mucho, pero le ha ido bien. Bueno, le da un título con un golazo de cabeza al Deportivo Cali, ¿no? En esa final.
Aquí me dice Maximiliano Ramírez que Michael Schumacher ha sido también esquiador, bueno, conductor de Fórmula 1, ¿no? Pues no tiene que ver con el fútbol, pero bueno. Bueno, Martín, sigo avanzando. Hombre, debutó, jugó un rato. Andrés Colorado con Sao Paulo, ya jugó, ganó. Se hizo en ese partido un gol de chilena, ese Carile. Caleri.
Sí, Hernán.
De chilena.
Mira,
gol, ¿oíste?
Yo estoy pendiente de lo de Andrés Colorado, ¿no?
¿Por qué?
Ese partido, no, porque quiero ver cómo le va. Es un jugador que le puede dar mucho en el futuro. No, en el futuro a Colombia, de verdad que lo es un volante con llegada, con gol, y es muy sorpresivo, sabe con la pelota, asiste, puede ser un secretario, un amanuense y a la vez protagonista en el área, va bien arriba, tremendo jugador. Agua Santa de Diadema, es un municipio de Sao Paulo, Hernán, Diadema, quedó uno, o sea, Agua Santa 1, Sao Paulo 2, Reinaldo de penal y Caleri en el golazo que vos decís, Colorado entró al minuto 71 por Pablo Maya.
Bueno, pero ya le dieron.
Le fue bien.
Me alegra porque no ha tenido que ese mes de adaptación y todos los cuentos. No, el hombre llegó y de una vez, venga, jugó
es
bien.
Es un jugador que lo ha afilado, digamos, mete pases penetrantes y profundos.
¿Sabes quién debutó con Talleres y no se destacó mucho? Batalla. Aquel puntero o aquel extremo que era del América. Pero, en cambio...
Jugó todo el partido.
El partido lo ganó Newell's Old Boys a Talleres 2-1. Pero la nota grande la protagonizaron Pablo Pérez, un veterano cascarrabias que lo ha sido en Boca y donde lo han puesto. Tipo armar rollo. Con Rafa Pérez, el colombiano de Talleres. Al final sacaron a ese Pablo Pérez pues para que entrara otro, pero antes de irse le dijo burro a Rafa Pérez, que sabe cómo le entró, burro, y agarró un manojo de pasto y se lo mostró ya, burro, y
eso
come
sí que
pasto.
Lo hacen, ¿no?
No,
los argentinos hacen mucho eso, ese ademán de recoger pasto y dárselo con la mano,
pero te quiero decir,
digamos, lo hacen.
Conociendo a Rafa Pérez, que dé gracias Pablo Pérez haberse ido del campo, porque
no, porque Rafa Pérez sabe en buenas dosis, en buenas porciones y en buenas cuotas, en unas cuotas hasta caudalosas esas cuotas de Arquimba, ¿no?
Pero te digo que se fue a buenas horas en Pablo Pérez, porque si no es Rafa sí lo enciendo yo. Bueno.
Sí, te vuelve un bagazo. Hernán, otra cosa. Rápidamente, sí, Talleres en Córdoba pierde de local 2-1 con Newell's. Te quiero complementar lo de Batalla, jugó todo el partido. Dita jugó 66 minutos. Macaño es el arquero titular de Newell's ya. Arboleda al banco, no jugó. ¿Sabes quién está en Talleres? Girotti, y el 9 que era de River, hizo el gol de Talleres. Girotti está ahí, sí, ese jugador. Iba a ser una locura y yo no sé.
Me imagino que
un poco, pero
la federación o el seleccionador colombiano ha preguntado por Baloyes, que está lesionado y perdió, por supuesto, el puesto en Talleres de Córdoba.
Rafa Pérez y Batalla, titulares.
Qué bien.
Y jugaron todo el partido con Talleres.
Martín, el tema de Alejandro Restrepo. Hay un comunicado, yo esta mañana cuando le dije esto, si será, bueno, que él y Nájera son retirados del plantel, que van a encargar a Hernán Darío Herrera. Yo ya te adelanté que Hernán Crespo es el próximo o más cercano técnico para venir a Nacional. Pero no, el problema es este. El problema viene con Aldair Quintana. Ahora resulta que le enfilan baterías a los preparadores de arqueros. El número uno es Milton Patiño, que fue arquero. Y el otro, pues, René Higuita, que está ahí en Nacional y que se supone que es asistente del entrenamiento de arqueros, creo, no sé. Pero no, que la culpa es de ellos. No, yo creo que los entrenadores de arqueros entrenan, preparan, advierten, pero de ahí a los errores que cometan los arqueros, pues yo creo que no tienen nada que ver, ¿o sí?
No, claro, mira que Pues hombre, lo que pasó con el arquero Quintana, trataron de convencerlo en el camerino, psicólogo, pero... hablaron varios compañeros, habló el técnico, por favor, que siguiera, que no renunciara, y Quintana dijo que no podía, que no se sentía anímicamente muy bien. Y hay que decir, sí, lo de Patiño e Higuita, pues ellos grandes maestros, ¿no? Y sí, pues pero... en esta situación que está viviendo Quintana, pues, porque es algo muy emocional, muy psicológico.
Ahora te digo una cosa.
Tiene que entrar un especialista.
Te digo una cosa, Martín. Lo que le pasó a Quintana le puede pasar a cualquier jugador. Por eso los técnicos antes de un partido preguntan o públicamente o van y consultan. ¿Usted cómo se siente? ¿Está bien? ¿Quiere jugar? ¿Está con gas? No, es que me duele aquí, entonces usted no juegue. Yo creo que eso es normal. Ahora, habrá algún jugador que diga, no, yo me siento regular, no estoy bien, no estoy de ánimo, estoy acongojado, estoy como Martín con desazón, entonces no juegue, mijo. Pongamos uno que tenga ganas y se sienta bien para jugar. Yo creo que eso no tiene discusión. Yo no creo que Restrepo le haya rogado, no, mire, ¿qué le pasa? No, mire, yo no quiero tapar más. Listo, ponemos a otro. Y pusieron a otro, ¿no? O sí, pues. Ahora, sí. El problema de Quintana es un problema que lo tiene que resolver él con Nacional. Si lo ceden en préstamo, si se retira por un tiempo, si se somete a un tratamiento, no sé. Pero es una cuestión de mentalidad, Martín. Está afectado ese muchacho, ¿no?
Bueno. Sí, lo que además discutió con... Bueno, él tuvo algunas palabras que tomaron mal hinchas de Nacional. Claro, y desde ahí vino como...
El cortocircuito. Así es.
Pues sí, bueno, Hernán, realmente, Martín, esta situación.
A la 1:29, Kilio nos prepara esta pequeña música. Bueno, Martín, tengo la probable alineación de Fluminense esta noche contra Millonarios. En el arco repite Fabio, que venía del Cruzeiro. En la defensa, Nino, Felipe Melo y Brás. Calegari. Brás, bueno, figura. Ahí tienen... Dura entre Calegari o Samuel Javier, pero creo que va Calegari, sí. André, Yago y Cris Silva. Y adelante, Luis Enrique, Bigode y Germán Cano. No va como inicialista Arias. Pero hay un detalle, no es para... ¿Quién quita? Millonarios una vez ganó allá, en Sao Paulo, ¿te acordás? Puede que gane, no sé. Pero lo cierto es que le han montado una película a Fluminense que tampoco es buena. Resulta que desde el año 41, óyeme bien, siglo pasado, Fluminense no enhebraba 9 triunfos seguidos, Martín. ¿Me entendés?
Sí.
Entonces, eso ya va ejerciendo una presión contra el plantel, lo dijo Abel Braga, el técnico hoy. Y vamos a ver, dice él, cómo la manejamos, porque la gente ya está esperando el 10º triunfo. Ahora, en el papel, hay ventaja para Flu, que ganó 2-1 en el Campín, ¿no?
Pero... Sí, me parece que Fluminense va con gran sostén, con tremendo cimiento, y analizando el espinazo de la formación, cómo va vertebrado el equipo, sus soportes, cuáles son sus puntales. Pues hombre, quisiera anotar y hacer una acotación, tratando de ser puntilloso y por lo demás bastante escrupuloso.
A ver.
Vemos al arquero muy veterano, 41 años, excelente, que era de Brás, figura en Bogotá, que jugó en Gremio.
Muy bien.
El que vos nombraste, André Trindade, de 20 años. Ese jugador es una locura. Luis Enrique Hernán, es un tremendo extremo. Y Cano.
El que vos decís, Bigode,
es el máscara. Ve, y el que vos decís, William Bigode, ¿no? William, es el que era de Palmeiras, ¿o no? También le dicen Bigode, Hernán, Bigode.
Bigode, bueno.
Sí, le dicen, creo que es un apodo, ¿no?
Sí.
Porque él llama a William, ¿sí? Y bueno. él era de Palmeiras.
Bueno,
Hernán, eso. Y Millonarios, entonces, hablemos un poco de la formación.
A ver, ¿qué tiene?
Ah, bueno.
Montero.
Gracias por conceder esa oportunidad. Montero, Román Ginás Vargas Bertel.
Para un momentico. En el tema de Román, sí hay una novedad ya más clara. En cuestión de meses, si no hay renovación, como parece que no la hay, el jugador Román quedará libre. A mí que me da la impresión de que los empresarios le tienen otra oferta por otro lado grande a Román, pero Millonarios va a perder ese jugador, según cómo está el asunto, ¿no? Porque parece que no hay acercamiento, sí. Martín, en la renovación.
Román. Sí, hay tosudez. A porfía, él quiere un número y quiere unos bonos. Millonarios parece que no está en condiciones. Entonces, pues está... Él va porfía. Un mejor contrato.
Volante.
Entonces, Hernán. Sí, mira, va Vega, Vázquez, Larry, volantes de marca. Daniel Ruiz, McAllister y Celis, el venezolano, reemplaza a Sosa, suspendido, y adelante Erazo.
Un venezolano por venezolano, Celis por Sosa.
Sí, Celis por Sosa, que Celis es más extremo, Sosa es más como un mediapunta o enganche.
Bueno.
Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si Millonarios hoy puede suplir y remediar esas carencias de esa mentalidad, porque futbolísticamente tenía todo para ganarle a Fluminense, pero pues Sosa se hace expulsar, bueno. Y pasa lo del penal. Pues sí. A ver si puede remediar eso, las carencias pudieron verse contra Fluminense en Bogotá.
El partido se va a jugar en el estadio de São Januário del Vasco da Gama, porque el Maracaná no lo prestan, están en reparación. Esta musiquita.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll.
A ver, pues, ¿qué es hoy?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Con todos los deseos, además imperiosos, de difundir y de esparcir y para todos, y sobre todo de irradiar una banda poco conocida, y el heavy metal, ¿no? Que eso tiene un espacio.
¿Y cómo se llama?
Hemos hecho unos esfuerzos que a veces parecen infructuosos, que son esfuerzos hasta extremos asiagos y para muchos deplorables, pero carachas, lo hacemos con todo el cariño.
No.
Para
¿cuál es la banda, hombre?
Heartbone es una banda, sacó un álbum que llama Bone Heart, ese álbum en 2014, ellos son de Hamburgo, son hamburgueses y... Es puro rock and roll, puro hard rock crudo, muy influenciados por AC/DC. La voz del alemán, del hamburgués, Tim Daman, de Heartbone, la canción Take It Off.
Cuando empezó la introducción, solo me sentí entrando a una iglesia. Ya después me volaron los chipumpos. Hola, Martín. Ve, antes de ir con las respuestas, aquí Mauro Fútbol me manda, pero unos símbolos. Me dice, vea, Lukaku le gusta el baloncesto, Griezmann también, Ferdinand el boxeo. Pues debe ser que lo practican, ¿no? Otro golfista, ¿sabes quién era? Del Piero, también era. Bueno, tenista, Maldini, debe ser el hijo.
Maldini.
Vicente
Maldini,
Lizarazú, ¿te acordás? Un francés.
Sí.
Jiu-jitsu.
Sí, claro.
Pogba.
En el Bayern Múnich.
Bueno. Bueno.
Ese Lizarazú era un vasco francés.
Exactamente, muy bien.
Sí, el sur de Francia. Y él jugó mucho en el Bayern Múnich, claro. Muy bueno, el lateral izquierdo fue.
Vicente, sí, señor.
Lizarazú.
Espérate. Océano Cruz, asistente de Queiroz, fue acercado a Nacional. Están estudiando su hoja de vida. No sé.
¿Qué te digo? ¿Ser? ¿Algo?
¿Ah?
Crespo es muy costoso. Costoso.
Puede ser. Sí. Ve, Martín.
No sé si eso será problema.
Aquí hay un señor cowboy que no, está aterrado con él. No, dice que jerga más horrible la que usan este par de locutores. Oiga, mire, ay, hermano. Bueno, ve, Dolphins.
Bueno, perdón.
El único equipo, oígase bien, Mamelín, el único que aguanta un puesto 18 es el Cali. Álvaro Delgado, en este país todo es normal, estamos hablando si era... oportuna la salida del técnico del Nacional, faltando 3 días para un juego de Copa. Winston Forero, mala idea nombrar un director técnico sin experiencia a un equipo como Nacional. Bueno, eso ya es porque lo nombraron. Betova dice, no, es que Restrepo se da a vivir desde diciembre. Edier Vargas, lo sacan por su juventud y poca experiencia. Pero resulta que los directivos tampoco tienen experiencia. Edwin Ayala, dudo mucho que en 2 días un equipo recupere, o más bien estructura una idea de juego de frente a un partido que decide continuar en la Copa Libertadores. De acuerdo, ¿sí? No la regla, pero bueno. Juan Pablo Gutiérrez, en el fútbol colombiano la lógica está lejana. Carlos Galindo, lo lógico era que hubiese salido en diciembre. David Lopera dice, sí, a veces un timonazo inmediato genera resultados inmediatos. Puede ser, bueno, pero Martín, eso sí... va en opinión, ¿no? Arcas Goldman, es ilógico. Luis Carlos, para evitar una tragedia del jueves recibiendo una gran goleada del Olimpia del Paraguay. Bueno, cuando los equipos profesionales, dice Franklin Serrano, le dan tanto poder a las barras, algunas más bravas que otras, el criterio y lo acordado entre el técnico y las directivas se vuelve una arenga infame y repetitiva. Andrés Sierra, esto en Colombia es lógico. No es bueno, tiene que haber un problema interno, dice Miguel Muñoz, ya le está buscando otra. Pero en general, Martín, a mí me parece que fue inoportuna, porque, a ver, ¿tiene más expectativa de ganar Nacional en Paraguay o de perder? Hay que ser, ¿no? No sé.
Sí, 3-1, 3-1 va a la serie. No está fácil. Olimpia en Copa es pues, un equipo complicadísimo, pues sí, Nacional también, sí. Pero es una ventaja importante, Hernán. Y entonces me parece que sí, no es muy oportuno hacerlo, claro. Sobre todo que no sé si el
advenimiento
de ese espectro, ¿no? De Nacional, Hernán, de tantos técnicos en tan pocos años, que son muchos técnicos en muy pocos años.
Y te cuento una cosa.
Lleva 10 en pocos años.
Porque sea extranjero, no. Bueno, excepción. No, es que por ahí desfiló Cabrero, Ramón Cabrero, Alexander Guimaraes, estuvo Lillo, estuvo Actuori, estuvo Almirón. Es decir, no, tampoco es que de afuera venga pues la solución, ¿no? Eso es lo que parece, ¿no?
Es cierto.
¿Cierto?
Claro, ese fantasma, ¿no? También de no poderle atinar a unos técnicos que puedan hacer un trabajo más a largo plazo, que abarque más tiempo, y entonces se empiezan a la hinchada a irrigar pues torrencialmente un poco de rabia, de
circuita. Por ahí encontré.
Entonces,
vos tenés la lista de los jugadores colombianos, porque empezó la MLS y vi que apenas hay que 6 paraguayos, pero tenés la lista de colombianos que están en la MLS.
Oye, Hernán, a ver, a la sazón quiero conducir y guiar de una manera ineluctable y tal vez ineludible todo este pedido de trabajo que que me has encomendado.
Sí, vamos a ver y si lo hiciste, pues. A ver.
No, sí, te lo digo, Hernán.
A ver.
Resulta que en la MLS hay 34 argentinos.
Sí.
Hay 31 brasileños.
Sí.
Tercero, colombianos 21.
¿21?
Sí, 21 jugadores, Hernán. Uruguayos 13, venezolanos 13, ecuatorianos 11, peruanos 6, paraguayos 6, chilenos 3, bolivianos 1. Entonces, primer lugar para los argentinos, segundo para Brasil y tercero para Colombia. De Colombia te digo, no sé si alcanzamos a hablar un poco de lo que pasó con los colombianos en la MLS.
No, primero dame la lista así de corrido como en el colegio para irlos sabiendo. Y yo te voy preguntando, a ver.
¿De colombianos?
Sí, claro.
Bueno, Dahomey, que está en el Vancouver, de Ibercaicedo en el Vancouver. Está Jesús Murillo, un lateral o central del LAFC. Cristian Arango es compañero de Jesús Murillo ahí, ¿te acordás? El Chicho Arango. Resulta que en Dallas está Jader O'Brien. Para algunos O'Brien. Pero digámosle O'Brien. Y, porque así le decíamos acá, ¿no, Hernán? Y en el Toronto está Jonathan Osorio, un canadiense hijo de colombianos. En Austin está Johan Valencia, que salió del Cali, que inclusive entró al minuto 71 en la goleada de Austin 5-0 a Cincinnati. Está Jader Durán, que debutó ya en el equipo de Shaqiri, en el Chicago Fire. ¿Te acuerdas de Jader Durán?
Sí.
Un número 9 de Envigado. En Portland hay varios colombianos. Dairon Asprilla, Jimmy Chará, que hicieron goles ahí en el partido del inicio de la MLS, Diego Chará, Santiago Moreno, titulares todos. Bueno. En Orlando City 2, Montreal 0. En este partido, recordemos, está en el Orlando City de técnico Oscar Pareja. Y Pato hizo gol. Pato debutó con gol. En Atlanta United 3, Sporting Kansas 1. Ahí veo un volante central, volante mixto, que se llama Felipe Hernández. Volante nacido en Ibagué. Y es de las divisiones menores de ese equipo Sporting Kansas. Fíjate lo interesante. En Houston, Dinamo 0, Real Salt Lake City 0. Darwin Quintero entró al minuto 70. Y ahí está Darwin Quintero. Y en Seattle 0, Nashville 1. Jeymar Gómez Andrade, titular, y Freddy Montero entró a los 75. Hay muchos más jugadores, pero pues nos quedaríamos hablando pues casi toda la tarde.
Pero aquí sí vale la pena hacer una pregunta. O mejor dicho, dar una respuesta. ¿Cuáles jugadores de esos 21 que dice Martín tiene Colombia en la MLS, en la primera, porque también hay segunda división, en la primera, jugadores para Selección Colombia? A ver, está Chicho Arango.
Jeymar Gómez ya lo llamaron.
Espérate, Chicho Arango. Jimmy Chará, puede ser.
Jimmy Chará, lo han llamado.
Sí, el tercero.
Está Johan Valencia.
No, pero
puede,
no lo hemos llamado.
No, no lo han llamado, pero pues
fíjate,
podría ser.
No, no, está bien, pero realmente, de los 21, habrá dos, de pronto tres, que pudieran estar en la convocatoria. Así
y no
que,
hay muchos, pues.
Sí, ahora, no significa que el nivel sea malo de la MLS, pero, pues.
Pero, por ejemplo, yo te pregunto, Hernán. Vos, entre un jugador que está en Países Bajos en primera, en un equipo grande.
Sí, ya sé.
Y un jugador que es extremo y que está en la MLS, titular también, pues uno diría, me parece que Países Bajos tiene un nivel alto. O sea,
vos me estás hablando de Luis Sinisterra. Sí, ya.
Sí,
ya,
pues por decirte entiendo. Algo.
¿No? No, por eso. No porque haya cantidad, 21, hay 20 para la... No. Hay muy poquitos, yo por eso no tengo sino a Chicho Arango y presente a Jimmy Chará, pero de resto, no. Pero bueno, de todas maneras, están haciendo su trabajo, están cobrando y están teniendo pues una oportunidad de trabajo, como nosotros con estos mensajes. Hola, Martín, dos observaciones valiosas. Cristian Pérez me pide el favor, y tiene razón, yo no conozco los precios. Me dice, hombre, usted debiera averiguar ¿por qué los altísimos precios para la boletería en el clásico Santa Fe Millonarios. ¿Por qué tan alto? A ver si Alejandro mañana nos tendrá los precios de la boletería, porque según este señor han subido desmesuradamente. Y Redondo Cuotes me dice, mire, discrepo de usted, tiene que haber un diálogo directo entre entrenadores de arqueros y el portero para hacer las correcciones respecto a las actuaciones en el campo, y más por errores constantes. Higuita y Patiño tienen su cuota de responsabilidad. Sí, yo no los he visto trabajar, pero supongo que Higuita y Patiño, por ejemplo, llámese Aldair o Miero, el que sea, si notan que el arquero, por ejemplo, es muy flojo en los tiros de esquina, en saltar, pues tienen que trabajarlo en eso. Si es muy flojo, sí, en puñetear, tienen que trabajarlo en eso. O sea, los técnicos preparan, se dan cuenta de cuál es el déficit o la falla que tiene el arquero, Martín, y lo trabajan. Ahora, ya en, sí, en el a ver el partido, pues sí, el arquero ahora verá si aprendió o no aprendió.
En situaciones de riesgo donde hay poco tiempo para pensar y se piensa mucho, porque ahí no se puede pensar mucho. Si él va a recibir una pelota, tiene una presión encima de un jugador, de un delantero, el arquero, sí, él no rechaza, no detona el artefacto y lo manda lejos fuera, y eso es rápido, debe ser rápido para pensar. Ahí empieza a pensar mucho, que eso también puede ser parte de la confusión y de la falta de confianza que él tenga. Digamos, hay unos problemas que pueden pero, que son técnicos, que de pronto suelta la pelota, que es maniflojo, pero hemos visto que el caso de Quintana, de pronto esa falta de confianza hace que esté pensando mucho, y hay jugadas en las que, digamos, en el fútbol no se puede pensar, digamos, tanto, no, sí, hay pero, tiempo, hay que ser muy rápido, y él no, ya le ha pasado eso, ¿no?
Ahora, te digo, por ejemplo, otro defecto que los entrenadores corrigen es el saque. Si va a sacar con el pie, uno ya sabe que si lo hace como todos, a lo que salga, alejando la pelota, perdió el año. Si usted le sabe pegar a la pelota y la pone en un costado o genere un contragolpe, como alguna vez lo hizo Camilo Vargas en un saque con la mano, ¿te acordás? Montó, sí, un contragolpe. Claro. Esos defectos los tienen que detectar Patiño, Higuita o el que sea. Los tienen que recalcar, señalárselos al arquero. Hasta ahí. Ahora, el día del partido, el arquero ve si asimiló, si se le olvidó. Eso ya es muy difícil, Martín. ¿Ah? Es, claro, que el arquero lleva las de perder siempre. ¿Ah? Antes, cuando había las tandas de penaltis, uno decía, uy, pobre, el mártir es el arquero. No, hoy el arquero es el que menos sufre en la tanda, porque uno sabe que el arquero escoge un lado y se tira a ese lado. Si la pelota le llegó allá, la salvó. Si no le llegó, vuelva otra vez y espere el otro. Cambió. Claro. Es más dramático para el cobrador que para el atajador en las tandas.
Hemos visto también arqueros muy experimentados que se han equivocado terriblemente. ¿Te acordás que hasta hace poco a Viera se le fue una pelota que fue un pase? Un pase, sí, hacia atrás, él la paró mal. Le pasó a Viera, que es un arquero ya tan sólido, tan consolidado en Colombia. Eso les pasa. Lo que pasa es que Quintana se ha quedado en los errores, de pronto se ha quedado detenido en ese tiempo y no ha podido salir de ahí. Eso lo arreglan más que un entrenador de arqueros, lo puede ayudar complementariamente, pero lo sustancial es ahí trabajar la mentalidad del jugador.
Claro, ahí sí interviene
un especialista, eso es lo sustancial.
Con el jugador que le pasa, ¿no? Bueno, hola, Martín. Mientras Ricardo Gareca estuvo en Europa visitando a La Padula, se dio un paseíto hasta Vigo para hablar con el peruano Tapia de la selección. Pero resulta que Tapia perdió el puesto, perdió la titularidad en el Celta. Me imagino que Gareca hablaría sobre eso. La perdió con otro jugador joven en el Celta de Vigo, pero Tapia en los partidos que le hemos visto para Perú es fundamental en la mitad. Es decir, se nota que Gareca está hombre por hombre detallando el plan para el próximo partido. Es que él, como nosotros, está ahí, que si entra o no entra. Entonces, sí, el hombre se dio por... Cosa que yo sepa, no ha hecho el técnico colombiano, Rueda. O no, ha ido a Europa,
pues,
a hablar.
No sé. No nos hemos enterado de eso.
Bueno, Gareca sí... Y ya tuvo contacto con La Padula, y Tapia, que van a ser titulares en el próximo juego de Perú, ¿no?
Sí, Hernán, la perdió, lo que vos decís, ¿no? Perdió con Fran Beltrán la posición.
En el Celta de Vigo.
Fran Beltrán. Sí, es un volante de marca...
Español, ¿no?
Con buena finura, con precisión en la entrega. Tiene un zurdo muy bueno, es Brais Méndez, otro español. Y ese argentino Servi, el que era del Benfica, también está ahí.
Bueno, está bien.
Pues bien, sí, lo perdió. Perdió el puesto, tenés razón. Ahora, resulta que... hablando de Gareca, hay que decir que la selección de Chile estaría buscando contratar a Gareca.
¿Ah, sí?
Sí. Ellos están pensando, ya el Álvaro González, el de la mano, pues que tiene una mano bastante pesada, dijo que era falso que hubiera negociaciones con Gareca. Él lo negó.
No, esto sí siempre se supo que eso. Pero Martín, volviendo al tema de Perú, es probable que Gareca, al enterarse de que este muchacho perdió la titularidad, ya le haya dicho, no, mire, tranquilo, usted va a ser titular conmigo, y si usted es titular y Perú clasifica para el Mundial, le aseguro que vuelve a ser titular en el Celta. O sea, hay elementos en esa situación para motivar a Tapia, porque Tapia podría decir, no, mire, yo ya no soy titular, ¿no? Pero si va el tipo, le habla y le dice, mire, la ventaja que tiene usted sobre el que le quitó el puesto aquí es que usted está a punto de jugar un mundial y eso es suficiente para volver a ser, o por lo menos para ganar espacio en la titularidad del Celta, ¿no te parece? Bueno, Martín.
Hernán, Tapia es una pieza muy maciza para Gareca.
Bueno,
es muy confiable para él.
Muy bien.
Siempre es titular.
Hacemos una pequeña pausa, unos mensajes y ya regresamos. Está cantando Gigliola Cinquetti. Un tema, este que estábamos escuchando, no, no le tan per amarti, no tengo edad para amarte. Lo cantó en el Festival de San Remo en el año 1964. Y con este mismo tema ganó un festival de la canción de Eurovisión. No tengo edad. Gigliola Cinquetti.
Solos los dos, tal vez querrás.
Muy bien. Bueno, Martín.
Hola, Hernán.
¿Qué hubo?
Qué hermoso estilo el de la cantante Cinquetta.
Cinquetta, nombre Cinquetti. Cinquetti.
¿Por qué? No. ¿Sabes por qué, Hernán? Ah. Porque lo hace con ciertos sesgos como de timidez, como de encogimiento, como con cierto candor, con cierta inocencia. Hermosísimo estilo el de Cinquetti. Realmente, felicitaciones.
Muy bien a la Cinquetti. Bueno, Martín, hay que seguir con el tema del fútbol. Y tengo otra novedad. Hola, Martín. El comunicado del caso de Alejandro Restrepo lo dio Comunicaciones y Prensa del Atlético Nacional. Espero que sea ese, ¿no? Porque uno ya no se sabe, Martín, cómo es este rollo. Bueno, hola, Martín. Tengo la web... Bueno, no. La prensa inglesa sigue en una catarata de elogios a Luis Díaz, ¿no? Dicen que es el jugador que marcará la diferencia. Parece ser, por lo que uno se da cuenta, Martín, que Klopp avizoró el futuro, ¿no? ¿Te acordás que en un momento Salah que se iba a ir, Firmino que se lesiona? Y yo creo que el hombre dijo, necesito tener un repuesto, si la palabra
es cierto,
me la admiten, y lo encontró, él, ¿no?
Él oteó el mercado, divisó ciertas piezas, sí, atalayó, fue atisbando, y escudriñando, Hernán, empezó a verificar.
Ya.
Empezó a comprobar.
Sí.
¿Qué otra cosa empezó a hacer? Empezó a cotejar. ¿Qué otra cosa también comenzó a observar, a constatar?
¿Y con
¿Y
una
qué
ventaja?
Quedamos?
No, con otra ventaja. La plata no era de él. Le digo a los dueños, ponga. Sí,
entonces,
Martín,
Hernán,
dame un segundito que vamos a tener.
Escogió bien.
Sí, vamos a tener una invitada muy especial. Tenemos en línea a María Isabel Urrutia. La hemos llamado no porque sea noticia ella, sino porque hay una triste noticia que a ella la puede afectar, o la debe afectar. Murió hoy en Bulgaria a los 98 años Gancho Karuskov. Él llegó a Colombia e hizo parte de un proceso de las tres primeras medallas olímpicas para Colombia en levantamiento de pesas. Él fue clave en la preparación para que María Isabel Urrutia ganara en Sydney en el año 2000 la medalla de oro. María Isabel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Ay, un poquito arrugada.
Me imagino, pero no por los años, sino por la noticia, ¿no?
La noticia, sí.
¿Qué recuerda? Usted le decía gancho nomás, ¿no? Gancho.
Yo le decía mi té.
¿No? ¿No, sí? ¿Cuándo lo conoció a él?
¿Recuerda? Yo conocí a Gancho en 1987, cuando llegó a preparar el equipo masculino que iba a los Juegos Olímpicos del 88 en Turquía, donde estaba Tolentino, estaba Eini Acevedo, y ellos llegaron aquí por un convenio, cinco entrenadores búlgaros, convenios que tenía
Coldeportes.
En ese entonces Coldeportes, y él siempre me insistía, yo vivía en la Escuela Nacional del Deporte, que hiciera pesas, pero yo estaba enchiclada con mi tema del atletismo. Entonces me comprometí con él que en el 89 iba a hacer pesas.
Pero María Isabel, ¿usted qué, en qué distancia trabajaba o practicaba el atletismo? ¿En cuál distancia?
Hacía lanzamiento de bala y disco. De hecho, hoy soy tengo récord nacional aún del lanzamiento del disco.
¿Todavía? Y él, yo pensé que era en pista, ¿y él le vio condición y la convenció?
Ay, me convenció, porque yo en atletismo no hacía pesas ni nada, pero me convenció y me entrenó y me enseñó a hacer pesas todo el año 89, y en noviembre fuimos al campeonato del mundo en Manchester, Inglaterra, y quedé su campeona del mundo.
Y eso la animó, claro, dijo, pues.
Eso me animó.
Ya.
Sí, señor.
Era un señor de poca palabra, ¿cómo era?
Gancho era un hombre muy muy duro, muy reacio, porque era militar. Él cuando llegó a Colombia llegó como jubilado militar y como entrenador. Entonces, al principio peleamos, pero ya después hicimos un equipo donde el que mandaba era él y yo cumplía con las cosas que tenía que hacer para ser gran deportista, y me enseñó la honestidad, el respeto, todo me lo enseñó y el cómo vivir bien, ¿no?
Y se metió, por ejemplo, en la dieta suya, coma esto, no coma esto, ¿o no?
En todo.
Sí.
Primero para subirme de peso, porque yo era muy flaquita. Cuando hacía atletismo era muy flaquita. Y primero empecé compitiendo en la categoría de 75. Yo pesaba como 60 kilos. Ya competí en 75. Y él iba mirando dónde yo tenía mejores opciones. Y así mismo me ayudaba, ¿no?
O sea que y él fue definió una la categoría, pues. Él definió su categoría.
Al final, por ejemplo, él definió siempre, porque yo competía después en más de 75.
Sí.
En más de 82, perdón. En más de 82, hasta el año 99 que me lesioné. Y entonces un día llegó, me habían operado de la rodilla, que es de la rodilla derecha, se me había rompido el cartílago. Entonces él me dijo, aquí hay dos planes de entrenamiento, uno para ir a pasear y otro para ir a coger una medalla. Y yo no voy a entrenar a nadie que vaya a ir a pasear.
O sea, la comprometió.
Exacto, entonces terminé, me tocó bajar de 110 kilos a 75, que era la categoría que iba a Juegos Olímpicos.
No, ni me cuente qué dieta hizo. Trabajar todo eso.
María Isabel, ¿Cómo matizaba Gancho esa dureza de ese carácter, digamos, para pues poder seguir adelante? ¿Cómo lo matizaba él, el búlgaro?
Él era duro, él decía, de la puerta para acá somos enemigos y de la puerta para allá somos muy buenos amigos y tú eres mi hija. Entonces, dentro del gimnasio, quien mandaba era él y fuera del gimnasio éramos amigos y me ayudaba mucho y me enseñó lo que soy. Y a él se lo debo todo, 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 todo.
Además hay que recordar, Marisabel, que la medalla de bronce de Mabel Mosquera y la de Diego Salazar a la plata fueron también hechuras de Gancho, ¿no?
Gancho estuvo 20 años y es una hechura de algunos que lo quieren, otros que no lo quieren, pero si hoy hacemos un
balance.
Un balance de qué pasó con las pesas en Colombia. Hoy los que son medallistas y los que han tenido medallas, todas esas medallas son de Gancho, no son de los entrenadores que están ahora, porque fueron jóvenes que él los cogió entre los 15 y 17 años, hoy tienen 34, 35 años, y pues Gancho se fue de Colombia hace 17 años o 15 años, pero ese fue el trabajo que él dejó hecho. Hoy no tenemos un trabajo nuevo.
¿Tuvo alguna oportunidad en estos años de comunicarse con él, hablar con él o no?
Sí, yo cada 3 meses o cada 6 meses, porque es que él, cuando él se fue de aquí para Perú y estuvo trabajando en Perú un tiempo, estuvo trabajando en Perú casi 12 años, pero siempre nos comunicábamos o nos veíamos en algunas competencias. Y ahora que ya estaba en Bulgaria, un día me dijo, hija, ya no voy a trabajar más, yo no crié mis hijos, voy a criar mis nietos, porque tuvo nietos gemelos hace como 7 años, y eso hace que él dijo, no trabajo más, voy a criar mis nietos. Y se fue a Bulgaria y estaba en eso.
Sí.
La última vez que hablamos hace 6 meses, en medio de la pandemia y todo el tema, entonces me dijo, no, me voy para la finca por la pandemia. Y trataba de comunicarme, pero a donde él está no había comunicación.
De todas maneras, triste la noticia, pero como usted, nunca se le hizo realmente, Marisabel, un reconocimiento, como usted dice, a un señor que nos dio medallas y que fue una especie de monitor, porque aprendieron muchos a su lado, ¿no? Que hoy son entrenadores también, ¿no?
Hoy, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios a lo que él me enseñó. Pues no soy tan dura como él, soy un poquito dura, pero de eso tengo medallistas juveniles de los Juegos de la Juventud, Panamericanos, mundiales, juveniles, mundiales mayores, gracias a esa enseñanza de él.
Pues
Carlos Andica también tiene muy buenos deportistas, Eimi Acevedo. Bueno, vemos una cochada que estuvimos con él que hoy podemos decir, gracias a Gancho, somos buenos entrenadores. No hacemos parte del equipo nacional, pero trabajamos por una región cada uno de nosotros. Eine trabaja en el Valle, yo trabajo en Bogotá, Carlos trabaja en Quindío, y así sucesivamente. Esa es la enseñanza y eso es lo que ha mantenido fuerte el equipo colombiano.
Pues queríamos saludar a la hija, como dice ella, a la deportista que Gancho proyectó y logró medalla en los Juegos de Cine 2000, María Isabel Urrutia. Un abrazo, María Isabel, muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias y pues con mucho dolor, pero bueno, al menos vivió casi 99 años, porque Gancho cumplía 99 años el 19 de marzo.
Así es, muchas gracias, María Isabel. Ya regresamos. Martín, aquí tengo los precios de la boletería para el clásico Santa Fe Millonarios. La boleta más barata, vale 62 mil pesos y corresponde a Oriental Platea. La boleta más cara vale 135 mil pesos, que se llama Occidental Preferencial. La Occidental Platea Alta vale 105, la Occidental Platea Baja vale 105, más, a mí me ponen aquí, Martín, Occidental Preferencial, 135 mil más 16.200, debe ser
el servicio de la boleta.
El servicio, la comisión, como lo quieran
llamar. Sí, comprar la boleta. Ahí, entonces, pues, Martín, digamos, en ese
una
portal.
Una boleta Occidental Preferencial te vale casi 150 mil pesos.
Sí, 151.200. Uy, una locura.
¿No? Ahora, no me lo vas a dividir en dólar y en el euro, porque entonces es baratísima, según vos.
Dejemos no, es una locura.
No, muy caro. Bueno, no sé. Pero
en Colombia.
Los clubes.
No, no, es caro. Muy caro.
Es carísimo.
Sí. No, pero bueno. Claro, Hernán. Hernán, bueno, estoy viendo FA Cup. Cualquier, sí. En cualquier momento voy a estar... anotando lo que está sucediendo, Hernán.
Sí.
Con diferentes acotaciones, algún, no sé, paráfrasis, de pronto algún escolio, algún comentario informativo. Pues, bueno. ¿Por qué? Porque el Peterborough se está enfrentando al Manchester City por FA Cup.
¿El Peter qué? No.
El Peterborough, un equipo del ascenso inglés.
Ya.
Y pues, ellos ya se han enfrentado en FA Cup hace varios años. Ha ganado el Manchester
City.
Sí,
puede
ser. 30 años.
Martín,
y sobre Sinchenko es el capitán, ¿oís? El ucraniano es el capitán.
Hombre, muy agradecido a los oyentes con la voz de Marisabel Urrutia. Siempre me habló bien, sí. Porque yo me la encontré, o me la encuentro siempre en los premios Deportista del Año del Espectador. A Marisabel Urrutia.
No, claro.
Y a la señora, además, siempre sí. El agradecimiento para el búlgaro. Y fíjate lo que ella dijo. En un momento Coldeportes hacía más que ahora. Trajo 6 técnicos búlgaros a trabajar a Colombia. Me imagino que fue un intercambio o algo así. Pero ese señor le dio estatus a las pesas colombianas, ¿oíste?
Él llegó y todo era tan embrionario.
No, pues,
tan incipiente, sí. ¿Cierto? Y dejó una semilla, bueno, Hernán, tipo... y crecieron, los resultados están, pues...
A la vista.
Están a la vista, ¿no? No,
sí,
es potencia, Colombia ha sido potencia en América.
Bombi García, me dice, hablando de trabajos de arqueros, recordé a Luis Jerónimo López, con trabajo físico sobre arena y mucho trabajo de balón en el campincito. Sí, ha habido muy buen... Aquí, en paz descanse, Carlos Portela, que fue jugador, defensa rústico, que tuvo el Cúcuta, el Cali, el Santa Fe, pero fue un excelente entrenador de arqueros. Dicen que la camada Calero, Mondragón, Córdoba, es hechura de Carlitos Portela. Bueno.
Sí, claro, Hernán, sacó muy buenos arqueros el Cali siempre, ¿no?
Sí, no,
¿A vos cómo te parecía Saulo Hernández? El Trivilín Valencia.
Saulo era muy bueno. No, es que hubo muy...
Esos arqueros salieron de ahí también antes. Pues estoy hablando Jorge Rayo fue un gran arquero.
También. Y
un antipenal consumado.
También, que estuvo en el Pereira y en el América.
Sí, pero digo del Cali, porque Reinel Ruiz sale del Pereira y llega al América, ¿cierto? Pero en el Cali, digamos, Trivilín Valencia salió de ahí. Que era el suplente Zape.
Vea, aquí me dice Holmes Quintero, el Piojo Acuña de Junior practicaba clavados libres. No sé si
sí,
practicaba el Piojo Acuña.
Es correcto.
Bueno, está bien. Bueno, Martín, tengo lo siguiente para avanzar. Hombre, según la prensa inglesa, la Premier decidió no castigar o amonestar jugadores que tengan actos de apoyo a Ucrania. Eso coincide con lo que hemos venido diciendo. La UEFA no se siente capaz de amonestar o de sancionar al jugador ucraniano del Benfica, a Yamerenko.
Yarenchuk.
Bueno, no digo Yamerenchuk. Bueno. Hola, Martín, le había perdido la pista y sabes que Fran Ribery tuvo un accidente automovilístico el fin de semana. Parece que tuvo
golpe
en la cabeza, nada grave dicen, pero...
Nada grave, pero es que iba pues como una motoneta en bajada y fue pues una maniobra peligrosa, algo chapucera, pero salió ileso, ¿no? Se empinó indemne,
sí.
Gracias al creador.
Bueno, te quiero contar que Pelé abandonó ya el centro hospitalario, ya superó la infección urinaria, pero sigue bajo control, ¿no? En casa. Bueno, Ignacio Forero, hemos visto casos de técnicos que se casan con jugadores y a donde van se los llevan o se los tratan de llevar. ¿Qué jugadores y técnicos han estado en dos o más equipos y se consagraron campeones juntos? Bueno, no la puso muy de para arriba, pero sí ha habido esos casos, Martín. Mira, a ver.
Es un bonito tema.
Sí.
¿No? Bilardo, es un tema interesante.
¿Te acordás que a Bilardo sí, siempre lo asociaron con Garré, ¿no? Él se lo llevaba para arriba.
Claro. Pero digamos, él, inclusive con la Mosca Caicedo, él intentó llevarlo del Cali a Estudiantes de la Plata, vivía muy pendiente de él. Para él era uno de los mejores defensas que había visto en su vida.
Sí, señor.
Pero ciertas crisis y vida disipada de la Mosca Caicedo, pues no dejaron que él triunfara del todo, aunque pues lo vimos y era una calidad. Y tenía un remate, una técnica para pegarle a la pelota, era tenebroso el remate, ¿oyó?
Hay uno.
Pero jugadores, en esos días hablábamos de los jugadores que más duro le pegaban a la pelota. Yo de los que vi, la Mosca Caicedo, yo no sé si lo nombré, pero me acuerdo que la Mosca Caicedo es de los jugadores que más duro le pegaba a la pelota que yo haya visto.
Muy bien, en
recto. Tiro libre.
Recojo la pita de la cometa y vuelvo y les digo, por ejemplo, Almirón, Martín, a donde iba o va, se lleva a Monetti, lo trajo a Nacional, lo tuvo en Lanús, lo tuvo en San Lorenzo.
Ahora lo tiene,
él.
Ahora lo tiene en Lanús otra por vez. No, ahora está en Lanús otra vez.
Sí, sí.
Una locura.
Y
no, Hernán, ha habido varios casos. Bueno, lo de Ancelotti con James, el más famoso pues que podamos tener nosotros. ¿Te acordás que Osorio a Alexis Enríquez también lo llevaba?
Sí, porque ¿siempre? Era un hombre de confianza en el sistema defensivo. Y
no, era
decir,
muy bueno.
¿Almirón?
Alexis Enríquez, muy buen central.
Almirón bueno. También trasteó con Braguieria en Nacional, San Lorenzo y Lanús también.
Eso es muy cierto.
Ah, bueno.
El zurdo.
Sí.
También, Hernán, acordémonos. Ah, bueno, Rafa Benítez con Salomón Rondón es una locura, ¿oís?
¿El venezolano?
Sí, claro, él se lo lleva, bueno, se lo llevó al Newcastle, luego se lo llevó a China, luego al
Everton, ¿no estaba?
Sí, también. Mira que viendo una declaración de Mourinho alguna vez, Hernán, decía que el mejor jugador que le ha entrenado, o sea, como profesional, ha sido Nemanja Matic, el serbio. Y él, de hecho, lo tiene el Chelsea, se lo lleva al Manchester United, pero era un jugador con el que él decía que siempre hubiera querido contar. Sarri con Jorginho también. Lo que pasa es que si por Sarri fuera, lo llevaría al equipo donde estuviera. Lo que pasa es que él lo lleva, él sale del Napoli, lo saca del Napoli, lo lleva al Chelsea, se va a Sarri del Chelsea, queda Jorginho, se valoriza aún más. Y pues Jorginho ya es un jugador que es muy difícil de contratar porque tiene un costo pues que solo puede pagar Abramovich.
Bueno, pero sí se han dado muchos casos. Por ejemplo, Martín, José Alfredo Jiménez, y no es el cantante, dice, ¿cuáles son los tres mejores jugadores del mundo hoy? Esto sí que está bueno para que los oyentes también participen. Los tres mejores hoy. Yo te digo.
Oye, qué tema espinoso,
No, yo te digo.
No es fácil,
por
amigos.
Por lo que uno ve, te digo que ese Salah, Mbappé. Salah, Mbappé. No sé.
Salah, Mbappé. Mira, está.
Me falta.
A ver.
Porque ya Cristiano Ronaldo no entraría en este grupo.
Sí, no. Y Messi tampoco.
Messi tampoco.
Benzema.
Benzema puede ser, sí.
A mí me gusta mucho Haaland, pero se está lesionando mucho. Es muy joven, pero ese jugador, si digamos, supera toda cantidad de problemas musculares, es una locura, Hernán.
Aquí tienes razón.
Es temible.
Tienes razón, William Vianney. Sí, señor, le protesta a un candidato Fico Gutiérrez. Le dice, me parece una falta de respeto llamar a mi número personal a ponerme una grabación con su fastidiosa voz y sus falsas promesas politiqueras. ¡Respete! Le dicen a Fico. O la verdad, Martín, no es que hay un abuso tenaz en eso los teléfonos.
Sí, invasivo.
No, claro. Vos tranquilo y que vota por mí, yo que voy a ver quién. No, hombre.
No, es como, no sé, ¿a qué hora hace esa invasión de estos bacilos, de esos estrafilococos?
Ese es el problema de esos aparatos, Martín, yo te he dicho. Hola, Martín.
¿Cómo una? No, 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 es que es de verdad insoportable.
Claro que, fíjate que
prometiendo
uno...
Prometiendo lo que jamás van a cumplir.
Fíjate que uno es injusto. Vos me dijiste, los tres mejores jugadores para vos son ¿quiénes? Me dijiste Benzema.
Bueno, digamos que si sí, Salah, Benzema, Mbappé.
Digo que somos injustos porque ignoramos, estos son delanteros de gol. De ahí para atrás no tenemos en cuenta, ese es el problema del fútbol, Martín. La gente no se acuerda del mejor lateral, es los de arriba que son los que cantan el gol y lo gritan.
Ahora,
y lo, ¿no?
Vos ves a Van Dijk, es un jugador de otro
planeta. Sí, juega bien.
O sea, como defensor central.
Sí.
Es que es la seguridad. Es la precisión para entregar la pelota, juego largo, juego corto, hace lo que pide una jugada, cuando hay que rechazar y detonar lo hace, cuando hay que salir jugando lo escoge, lo elige, que esa es la inteligencia de juego, es elegir la mejor opción que hay, y él siempre lo hace, es tremendo ese jugador, es un completo marciano, es un extraterrestre, Van Dijk de Países Bajos.
Aquí ya Winston me dice, no, Salah, Mbappé, Mané, muy bien. Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos el tema de los delanteros, pero bueno. Hola, continúo. Esa pelea de Boca Junior con los volantes, claro que ahí el favorecido es Campuzano, el colombiano, porque mira...
El volante.
Sacaron ese Almendra, y ahora sacaron a Varela, que también era un competidor de Campuzano. Entonces, en la zona de volantes está ganando, sin querer, claro, ni nada que ver, más claro. Espacio Campuzano para ser titular.
Ahora... Almendra muy belicoso, resulta que él, recordemos, se molestó, remata Mares y la pelota rechazada por el tinglado.
Uy, me asusté porque dijiste remata Mares, Mares.
Uy. Mares.
Ya, muy bien.
No, ojo pelado. Sí. No, Hernán, mira, ¿me te acuerdas de Ojo Pelado Bebé?
Sí.
Que eran Bebé Tribilín.
Mira, bebé,
oíme, Hernán.
No, es que,
no. Mira,
¿cuáles son
Hernán,
los volantes?
Mira,
no, los volantes que le quedan a Boca. Sacaron Almendra.
Y Pernito.
Sacaron Almendra.
Bueno,
y sacaron.
Mira, se molestó.
Varela.
Almendra, 22 años tiene él. Se molestó porque el director técnico Bataglia lo puso con los suplentes.
Bueno,
entonces Bataglia le dijo que si no le gusta, pues se va. Y Almendra se fue. Cogió su camioneta de llantas balón. Con insultos, abominaciones, se fue pues soltando ácido batería por esa boca.
Bueno.
Y ya dijo Bataglia, si vuelve Almendra me voy. Bataglia, ¿qué pasa, Hernán? Que lo ha querido poner como volante por derecha, el futbolista no quiere jugar ahí. Hace rato le dijo, yo no quiero jugar ahí. Fuera de eso lo ha convocado y lo manda a la tribuna. Ese jugador va a ser separado.
Vuelvo y te digo, más espacio tiene Campuzano y más espacio tenemos nosotros porque hay que hacer una pausa. Hola, Martín, quería contarles que, hablando de Boca, el paraguayo Óscar Romero es el que va a estar como volante organizador que no tiene Boca, ¿no? Entonces pueden ser Campuzano, Romero, no sé por la derecha quién irá. Porque Campuzano es un volante central.
Bueno, está Campuzano, Romero por izquierda, está Villa por derecha.
Sí, está bien, pero...
Está Aaron Molinas como enganche, Benedetto adelante,
Martín.
Benedetto en punta.
Sí, pero yo creo que jugando a Romero no va a estar Molinas, va a estar Romero. No sé.
Sí, ¿qué
bueno.
es? Sí, pero sí, Molinas, sí. Ojo, Is.
Y Salvio, pues, bueno. No, es bueno,
pero, Salvio
pero hay
eso,
que ver a Romero.
Is.
Que Romero lo llevaron, pues, porque era, ¿no? Hombre,
sí, Oscar.
Ahora que salió Bielsa, el técnico del Leeds, pues todo el mundo, sobre todo en Inglaterra, le agradecieron, hubo gestos, bueno. Pero solamente un directivo chileno, Martín, directivo chileno, se opuso al... No, se opuso no, dio su apreciación y dijo, ah, siquiera lo sacaron o se han demorado en sacarlo. Algo así, porque había tenido pelea, conflicto con Bielsa,
claro.
Cuando él aspiraba a la presidencia de la Asociación Chilena, no salió, pero después con el tiempo él fue vicepresidente y hasta ahí llegó Bielsa, salió y se fue. Entonces, como están buscando candidato para Chile, porque Lasarte no creo que vaya a seguir, entonces
no.
Manejan, pero ya... Lo de Bielsa es muy difícil, Martín. Es un hombre, para nuestro medio, en Sudamérica, muy costoso. No creo que...
Sí, inalcanzable, a no ser que él Vos sabés que a él le gustan equipos que no sean, pues,
sí,
pues tan, con tanto boato y suntuosos, ¿no? A él le gustan equipos de combate y de pronto acepta, uno no sabe. Pero sí, lo de Chile, pues ya es un capítulo que pasó, ¿no? Uno dice, sí, no, él no vuelve a la selección chilena. Pero sí lo recuerdan con un cariño enorme, ¿oís?
Te quiero decir.
Realmente él hizo, sí.
No, ¿él hizo qué?
No, Hernán, que es que pasó una anécdota con un vecino de él, que es un capitán que es un piloto de avión.
Ah, un comandante, un comandante.
Sí, el capitán. Y entonces él era vecino de Bielsa y siempre le dejaba alfajores argentinos y yerba mate.
Chilena.
Y resulta que se la dejaban en la puerta, le tocaba la puerta y él se iba.
¿Ah, sí?
Y la recogía siempre, pero siempre le dejaba esos alfajores que no faltaban, que son una delicia, ¿no? Con leche entera, ¿ja? o con kumis. ¿A vos usan los alfajores?
El alfajor sí, pero con kumis el casado no da.
Bueno, no, pero ¿qué? Con leche. Con leche entera.
Tipo, un ternero,
una locura.
Edgar Moreno. Uy, puede ser, me dice, creo que el arquero de la selección mexicana en el Mundial del 86 practicaba alguna arte marcial. ¿Se refiere a Chapulín Campos? ¿A Jorge Campos? ¿Te acordás del chiquito arquero de México?
Sí, será, yo no me acuerdo si él era... Él
no
practicaba hapkido o taekwondo.
Puede ser.
No sé.
¿Ve?
No me acuerdo. Escucha. O karate.
Escucha.
Gov.co. De Francisco y su otra música.
¿Cuál es la otra música?
Hola. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran?
Bien.
¿Qué tal, Hernán?
Aquí viendo ya biznar, pero...
general, ¿qué almorzaste? ¿Qué almorzaste hoy?
No, ya me olvidó, es muy tarde. 35, dale, a ver.
Qué buenos espaguetis con pescado. Bueno, bueno, Hernán. Hoy tenemos a un monstruo, gran compositor, pianista, Iván Lins. Resulta que es hincha de Fluminense. Él sacó una canción que me fascina en 1977, que llama Somos Todos Iguais. Nuestra pronunciación está una locura. Qué pena con la gente que habla portugués. Somos Todos Iguais Nesta Noite. Me parece.
Portugués como Pedro González, ¿oíste? Muy bueno.
No, muy bien, Hernán.
Sí, no, estuviste
de
bien.
¿Verdad que?
Bueno, sí.
No, claro. A pesar de no haber salido casi...
Aquí me confirma, digo, que los arqueros de México 86 fueron Pablo Larios, sí señor, Ignacio Bajene y Olaf Heredia. Yo creo que el arquero era Larios.
¿Larios?
Creo que era Larios. Bueno.
Un Larios francés también que tuvo un lío con Michel Platini, ¿te acordás? De una selección
Larios
francesa.
Bueno,
¿te acordás?
Tenemos hoy, aparte del juego de Larios, Fluminense Millonarios, que se ve en televisión, ¿no? Porque los de Nacional no se ven.
Sí.
Tenemos Monagas, Everton de Viña del Mar, ventaja grande,
¿sí?,
para Everton.
3-0.
Strongers, Plaza Colonia de Uruguay en La Paz. Sobre este partido hay un detalle. Si Plaza Colonia logra avanzar, Martín, y asegura unos $600,000 más, el directivo o el presidente de ese club ha dicho, construiremos lo primero, una cancha sintética de fútbol. Toda la plata,
bueno,
va para esa cancha, ¿no?
Sí.
Y, y B para Millonarios Fluminense, árbitros argentinos encabezados por Rapalini. Bueno.
Ah, bueno. Monagas Everton a las 5:15. Va ganando. Exacto. Everton 3-0. Fluminense Millonarios a las 7:30 de la noche. Va ganando Fluminense 2-1. Y Strongest Plaza Colonia a las 7:30 de la noche. Va ganando Plaza Colonia 2-0. Pero el partido es en La Paz.
Así
gravísimo.
Es. Bueno, tengo una historia de lo que es la casualidad y la oportunidad en el fútbol. Hace muchos años circuló, ya no, una revista que se llamaba Solo Fútbol, que era un tabloide grandísimo, Solo Fútbol. Tenía la particularidad que daba información de la primera A, la B, la C y la D. Son todas categorías en Argentina. Sí. Y un presidente de Nacional de Uruguay, un día hojeando la revista, encontró que había en la serie D, en la última, casi la aficionada, un jugador panameño. Julio César Deli Valdés jugaba en el Deportivo Paraguayo. Entonces el hombre miró las estadísticas, dijo, uy, este tipo puede ser. Lo llevó a Montevideo, Martín. Entre los que creían y los que desconfiaban, puso a jugar a Deli Valdés Nacional.
No, claro.
Y resultó ser un goleador de raza, un tipo que hizo, bueno,
tremendo.
Tanto así que fue a jugar a Italia, estuvo en el Cagliari, y después estuvo en España también, el panameño.
Málaga,
claro.
PSG.
Ve, y con los de Peñarol dijeron, no, pues si este juega bien, de pronto el hermano también, llevaron al hermano, ni parecido. Y había otro,
no, pues,
y tampoco.
Armando, sí, el hermano jugó en Peñarol.
Sí, pero nada.
Armando Deli, porque el apellido era Deli. Conocido como Deli Valdés.
Sí.
Exacto. Y el hermano fue, sí, estuvo. Y tenía otro hermano, Hernán, que le fue muy bien en Japón, Jorge Deli Valdés.
Deli Valdés.
Todos,
bueno,
delanteros.
Julio, bueno, hay dos jugadores de Panamá que son símbolos, si alguien pregunta, así como Spencer lo es del Ecuador. De Panamá son Rommel Fernández.
Claro.
Jugador que tuvo un accidente, murió. Y el otro es Julio César Deli Valdés.
El zorro del canal de Panamá.
¿Así le decían?
Rommel.
Ah.
Ajá, como el zorro del desierto. Bueno. Ve, Hernán, una cosa. Ese dirigente de Nacional de Montevideo era Roberto Recalt.
Ah, era el presidente, ¿no?
Sí. Y él ve esos números de él allí, bueno, y revisa el Deportivo Paraguayo, un equipo del ascenso en Argentina.
No, pues.
Había jugado 33 partidos, 28 goles. Se lo lleva y la rompe en Nacional, Hernán. Estuvo cuatro temporadas.
Pero ídolo. Pasar de la... Es como si vos me decís que aquí, bueno, aquí no hay, aquí hay primera B, pero la primera C no existe, y la primera D tampoco. Si me decís, hay un jugador en la primera D que es goleador, vos decís, tráelo a un equipo de la primera y resulta goleador. Eso sí es una mezcla de suerte.
No, y además
y,
que,
¿no?
Además, sí, yo no sé, también se consolidan tarde y explotan. Hay jugadores que estallan tarde, como el caso del Pío Valderrama. Tremendo,
pues sí.
Jugador, siempre se supo que una gran categoría,
no, yo...
pero la explosión de él es como con 23, 24 años.
Y yo te doy otro que está ahorita todavía jugando, Jefferson Duque, se dio a conocer con 27 años porque él jugaba en Río Negro, creo, y hasta que apareció en Nacional. Me acuerdo que me habló maravillas de ese jugador, ¿sabes? Sin haber llegado a Nacional, que en paz descanse Luis Alfonso Marroquín. Un día me llamó y me dijo, hombre, hay un jugador goleador, no le quieren dar chance y no sé qué. Pues allá apareció, ¿no te parece?
Hernán, bueno. Mira que Deli Valdés, te lo digo porque él empieza en el Atlético Colón de Panamá, luego se va a Argentina a probarse en Argentinos Juniors, no le va bien, no pasa la prueba. Y termina en el ascenso, un equipo de la C o D, creo que de la D.
De la D.
Exacto. El Deportivo Paraguayo.
Exacto. Bueno, mira que hay noticia, pues, lo de Gancho muy triste, claro, pues tenía 98 años. Pero en Ucrania hay dos tristes noticias. En un bombardeo falleció un goleador de una liga aficionada llamado Dima Matirnenko, con su señora madre. Una explosión y murieron. Y otro jugador ucraniano, Yaroslav Rakitinsky, que es compañero de Wilmar Barrios en el Zenit, se negó a jugar con su equipo. Dijo, sí, no es el momento de jugar fútbol. Y se fue.
De selección. No. Defensor central zurdo, muy buen jugador, que era el Shakhtar.
Sí, es cierto.
Y ahora es del Zenit, en ese partido que le ganaron 3-2 a Rubí Kazán.
Sí.
Él dijo no, que necesitaba quedarse con su familia, que estaba muy afectado y que no era capaz de jugar. Es el único ucraniano de ese equipo en el que está Barrios, Hernán. Rakitsky. Realmente es Rakitsky. Rakitsky.
Hola. Y ayer cuando nombré, hablando de los paraguayos de Nacional, que Nacional está en Paraguay, mencioné a Gustavo Benítez. Algún oyente me dijo, no, se no jugó. Sí, señor, jugó entre el año 85 y el 87 en el Atlético Nacional de Medellín. Claro. Antes de que el equipo volviera a ser criollo.
A Roberto Paredes también, que era el central.
Sí, hay varios. Sí.
Con bigote y barba. Exacto. En esa época, yo me acuerdo que la pareja de centrales...
Había un delgado.
Suárez.
Y un delgado en Olimpia que fue compañero de Paredes y jugaba en Independiente, delgado, otro de barba.
Ah, sí.
Bueno, en todo caso, Martín, la vida sigue. Y hoy, Millonarios, maestro, me hablaste de Celis.
Richard
Celis, pero es delantero en punta, va a reemplazar a Sosa.
Es un extremo. Sí. Él juega por izquierda, es derecho, pero sí, se siente más cómodo ahí. ¿Entendés? Entonces va a jugar y digamos que Erazo va en punta, ¿no? Y va también McAllister como volante, Daniel Ruiz, por supuesto. Daniel Ruiz de pronto jugando por derecha con perfil cambiado, McAllister como un volante más central y Richard Celis por izquierda, ¿no? Recordando que Vega y Vázquez son los volantes de marca.
Ya. Ahora, Martín, así como dimos el nombre de Hernán Crespo, me imagino que hoy se activa la recepción de hojas de vida, como siempre pasa, ¿no?
Ave María.
Para sí, eso aparecen. Pero parece ser que... ¿Sabes quién está de candidato? Pues sí, será verdad. Está libre. Arturo Reyes también figura. No, eso aparecen ahora nombres en cantidades para Nacional. Pero Nacional... Es complicado. Yo recuerdo que Cheche Hernández, bogotano, fue a Nacional, inclusive lo llevó Samuel Calderón, y no, más problemas para manejar, ¿no? Al paisa, entonces parece que ellos prefieren o un técnico paisa o un técnico extranjero. Hay uno que le fue...
Pues estuvo Rueda Bayuno, y le fue una locura de bien.
¿Quién ve a Rueda?
Sí, Reinaldo Rueda.
Puede ser, sí. Ven, tenemos este mensaje...
Publicidad política pagada.
Hola Martín, todos estos políticos tienes unos asesores o unos hacedores de frases, ¿no?
Me sí.
Parece, todos tienen. Y ahora sí. Ah, no. No. Martín, yo me equivoqué. Nacional está en Medellín, o me dijiste en Paraguay. Hola.
¿Cuándo dices?
Ahorita cuando hablé de Paraguay. Hola.
¿Sí?
Ah, tienes razón, yo lo vi jugar. El papá de Falcao García, Radamel, además del fútbol, jugaba baloncesto. Sí, señor, yo lo vi jugar baloncesto, Radamel. Al flaco.
¿Ah? ¿Te acordás que era Radamel García central por derecha y Gabriel Martínez central por izquierda?
Sí.
Y Redondo por derecha y el Palmero Morales por izquierda a los laterales.
Estamos hablando del Santa Fe, ¿no?
Sí, Santa Fe, me acuerdo de esa pareja de centrales.
Era muy buena.
Era Martínez.
Después Gabriel Martínez va a dar al Junior de Barranquilla, ¿no?
Sí.
Allá fue el hombre.
Sí, que no central recio, que jugaba mejor por izquierda.
Es cierto.
Siendo derecho, no era un central zurdo, pero jugaba ahí.
Es cierto. Hola, Martín. Mira, la UEFA, la FIFA, la FIA, el Comité Olímpico, la Unión Europea, la ONU, todas alrededor de Ucrania. Es decir, los clubes rusos quedaron por fuera de cualquier prueba o cualquier competencia internacional. No tienen manera.
Ahora,
y claro que
Hernán,
a Putin no creo que le interese el tema del fútbol, ¿no es cierto?
No,
creo,
no le importa poco. Sí. Importa tener feudos de influencia y pues tiene un espíritu imperial, ¿no? También, o sea,
sí, ese no es...
como de imperio, recuperar el protagonismo de los rusos. cambiar, digamos, el hecho de ser potencia, que la gran potencia sea Estados Unidos y que China y Rusia pues empiecen a ocupar espacios y a no dejarse, según Putin, pues dejarse imponer políticas agresivas, abusivas, dice él, sí, contra su pueblo y contra su país, pero pues lógicamente se está armando una guerra y eso es completamente terrible, reprochable. Igual también, Hernán, pues dice gente, ha habido potencias que han invadido países injustamente, bueno, y a esos países nadie les ha dicho nada, o a las potencias de Occidente, por ejemplo.
Bueno,
entonces también hay quejas en el mundo, porque claro, Rusia merece de pronto pues todas las sanciones que quieran por lo del tema de la guerra y sí, la violencia, sí, y el horror, sí, pero pues hemos visto casos también de invasiones muy injustas
y no ha pasado nada. Ve,
y no ha pasado, sí.
Hoy el Porto anuncia, pues está en un partido de la Copa de Portugal, anuncia el regreso de Mateus Uribe a la titular, el regreso de Pepe, el regreso de Marchesín, ese arquero que está, Martín, que se va, que se queda.
Boca lo quiere.
¿A quién lo quiere?
Boca. Sí, porque como él perdió el puesto con Diogo Costa, se llama,
bueno,
el,
pero hoy
el
no
arquero
a
portugués,
chance, ¿no?
Diogo.
¿No? Pero,
¿cómo?
No, pues como hoy le vuelven a dar chances, ¿será que el equipo también no puede? Es que esa es otra. Los equipos, Martín, se desvalorizan sus activos a veces, ¿no? Suspendiendo un jugador, dejándolo, por ejemplo, ese tema que tiene Boca con Almendra y otro muchacho, a la larga es detrimento patrimonial para el equipo, ¿o no?
Claro, porque pues Almendra es un jugador de 22 años, de mucho futuro, es bueno, pero sí ha tenido problemas de comportamiento, sobre todo porque es irascible el jugador, ¿no?
Sí, es.
Tiene un carácter volcánico, sísmico, por momentos telúrico.
No, este le pone el arriendo. Que estuviera en el Agustín Codazzi, pues, a ver, ¿no?
No, él de pronto, él explota y te resquebraja las placas tectónicas, geológicas.
Aquí,
las chapas.
Martín, esta semana va a ser la oportunidad de calibrar dónde está el nivel de nuestro fútbol, ¿no? Porque Millonarios y Nacional definen si siguen o no en el tema de la Copa Libertadores. Ahí vamos a ver cómo está el asunto, ¿no? Siempre nos, bueno, hemos quejado del nivel, ¿no? Bueno,
Hernán, lo avisoramos, pues no con mucho optimismo.
Hombre,
¿no?
Encontré una cosa interesante, Martín. Mbappé ha marcado 24 goles, ha hecho 17 pases gol en 32 partidos. Pero hay un estudio que han hecho, dicen que científicos, médicos, donde advierten que un jugador, cuando ha disputado entre 2.700 minutos y un poquito más, hablo de 27 partidos, 28 partidos seguidos, el riesgo es altísimo de lesión, ¿no? Entonces,
sí, señor.
Es un mensaje que le envían a los preparadores físicos y a los técnicos. Vos no puedes poner un jugador a que te juegue 27, que se da el caso, ¿no? Hay jugadores que los juegan. Por ejemplo, ahí dicen, dan un ejemplo, Kanté del Chelsea se juega todo lo que haya que jugar. Pero hay jugadores que tenés que dosificarlos porque está probado que después de 27 partidos seguidos, los jugadores están propensos, por lo menos el 30%, a lesiones serias. Así que es un mensaje, y es un estudio científico, dicen, ¿no?
No, y no hay caparazón, pues, para armarle y que sea resistente a todo tipo de tachuelas, de golpes, de perdigones.
Son
jugadores también que además de la fuerza y la velocidad con la que tienen que jugar, reciben unas avalanchas y aluvión. Entonces reciben aluvión de golpes represivos, truculentos, por momentos hasta... Carachas.
Martín, lo que pasa es que no olvides que el fútbol es de contacto, ¿no? No sé,
eso es correcto.
Yo no sé, por ejemplo, un tenista, cuántos partidos, bueno, juegan seguidos, pueden jugar muchos, pero la duración de los partidos de ellos a veces es de larga, 2, 3 horas, no sé. pero este trabajo lo hicieron, Martín, básicamente para el fútbol. Y aquí me escribe el señor José Raúl Terreros y me dice, vea, Silvio Benítez, un portero paraguayo de la América en los 60, era seleccionado de su país en baloncesto.
Qué interesante.
Silvio Benítez, señor, me acuerdo del arquero paraguayo.
Gracias a todos nuestros escribanos, a todos nuestros amanuenses que realmente nos han ayudado a hacer el programa. Hernán. Muchas gracias.
Martín, no te dé miedo darle palo al semidios Petro, dice Miguel Ramón García.
No. No hay miedo.
Hola, Martín.
No hay miedo.
No, pues que va bien, no, compramos un perro. Ve, ¿qué te iba a decir? Ese Messi también está como en... con la viajadera que tiene a Barcelona, que vos me dijiste ayer, no, es que le hace falta, que ya en París están como, ¿no? Con ojeriza, este tipo. Entonces, hoy Messi dice, no, tranquilo, yo quiero seguir en el París, yo quiero vivir en París. Todos esos cuentos como para calmarlas, sí. ¿No? Y entonces dice que él va a resurgir antes de la visita al Madrid, que en este momento es el mejor asistente de las cinco grandes ligas de Europa, Messi.
Vea pues.
Ah, entonces, no, que tranquilos.
Vea pues.
¿Ah?
Claro, sí ha mejorado un poco, ¿no? Me parece, ¿sí?, que está más liviano, más escurridizo, más atrevido. Empezó con cierta timidez, también venía arrastrando algunos problemas. Todo el cambio, la adaptación, le costó un poco, pero ya se le ve más intenso, ¿no? Más, digamos, en un fútbol como más efusivo.
Aquí me recuerdan que el canal 20, yo no sé quién cómo conseguirlo, va a transmitir el Partido Nacional en la Libertadores. Entre tanto,
ay.
Luis Suárez está en el banco. O por lo menos estuvo en el banco en el partido frente al United y no jugó la recta final contra el Celta. Pero, Martín, lo que es increíble es la familia Simeone. El papá no solamente es el técnico que más gana en el mundo, hablo de dinero, en contrato, sino que sus hijos también se destacan.
Uy, sí, Gianluca, ¿no está? No está, Gianluca está, me parece que Hernán...
Italia,
¿está
no,
en Ibiza o no?
Un equipo, sí, de España, sí.
Sí, está,
y el otro
sí,
anda
claro.
Muy bien, ¿no?
Sí, claro, Hernán. Y pues, bueno, no, y el otro juega, Hernán, juega en el Atlético Madrid B.
Ah, bueno, pero le va bien. Papá,
sí, no,
Dios,
hace goles.
La familia Simeone.
Los dos, bueno, son delanteros. Y Giovanni Simeone hizo tripleta con el Hellas Verona, Hernán.
Muy bien.
Delantero, sí. Buen Martín. Delantero que empezó en River.
Espero que la lluvia no te cause desazón, ni tristeza, ni congoja. Y mañana será otro día y estaremos aquí.
Sí,
si
son
Dios quiere. Porque
Giovanni,
mira,
Giuliano, sí, y Gianluca, los hijos, bueno, de Simeone. Gracias, Hernán, por todo.
Gracias, 256. Por favor, unos mensajes comerciales. Sigan en la W. Ya llega Contra Reloj.